Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh? Y
estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Este Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Todos en este jueves con la gran Sheryl Crow de fondo. ¿Cómo están, Majo y la voz del Uruguay?
Muy bien. Hola, ¿cómo Celeste? ¿Cómo vamos a estar, Pablo?
La calle es impresionante cómo se palpa.
Es verdad que no hay un gran clima.
¿Hay un partido de Sudamericana de estos últimos generaba más clima que el
Paraguay? Lo que pasa es que esa sensación de que ya estás adentro le saca tensión. Nosotros necesitamos sufrir. La gente se apersona al evento si hay riesgo, si hay...
Pero no tiene más que ver, porque todo el mundo argumenta solo eso, y no tiene que ver con que Bielsa y parte del plantel ha dinamitado el proceso de Tabárez, incluyendo el vínculo popular.
Te llenaste
popular.
La boca de verdades.
¿Sabes que no? ¿Sabes que no?
Te llenó la boca de verdades.
No, ahí no, incluso...
Estoy para editorializar en un papel. Claro.
Incluso más allá de que Majo esté de acuerdo contigo...
No sé si estoy de acuerdo, pero me pareció que es contundente el argumento.
No lo revalían los números, digamos. De hecho, por lo que justamente por otra cuestión estuve averiguando... Uh-huh. No sé si lo puedo hacer público. Lo que sí te puedo decir es que hay un gran apoyo
Delgado
todavía
investiga.
Popular a Bielsa. O sea, la gran mayoría del pueblo futbolero está con Bielsa.
Bien.
Y está estudiado cuantitativamente, no solo cualitativamente. No te voy a decir por quién, pero está... Es más, hay alguien que hace informes semanales.
Simpatía, claro.
Que hace informes semanales de cómo le está yendo públicamente al entrenador.
Mira.
Pero dicho esto, el partido no, para mí tiene que ver con que. Te digo más, si Uruguay, si fuera el sistema viejo, hoy Uruguay se jugaba la vida. Si perdía, podía quedar afuera de todo.
Claro.
En cambio, si hoy pierde y le gana a Venezuela, está dentro del Mundial.
Claro, y más, Argentina hoy puede eliminar a Chile también, ¿no?
Claro, porque en realidad, si uno mira la tabla, el partido del martes es mucho más importante que este. Porque Venezuela es el séptimo, el que es la referencia para
corta,
asegurarte
claro.
La clasificación.
Claro.
Ayer escuchaba al bizarro de Chiqui Tapia, que le criticaba en una entrevista la infamia que hizo con la Liga Argentina de 30. Y nunca había escuchado ni imaginado el argumento.
38.
¿Eh?
Claro.
¿Ahora son 38?
Bueno, lo voy a revisar, pero...
Ah, peor, entonces.
En mi memoria eran 38.
Y el argumento era brillante. Porque siempre puede ser competitividad, los derechos de televisión, la guita que reparte. Y no, dijo, ¿cuántos equipos juegan el próximo Mundial? Entonces, dar ejemplos de cómo se ha ido agrandando todo. ¿Cuántos cuadros jugaron esta nueva Champions League? Claro. Si es lo que hace el mundo, lo hacemos nosotros. Claro. Y el argumento, eso me pareció un disparate, pero el argumento racional dentro de todo era... Cuanto más equipos en primera, más amplia la vidriera de nosotros, país exportador, por lo cual se hace más plata.
No, y además cuando él...
Se hace más plata seguro, ¿no?
30, estás bien vos. Que además lo que él argumenta es que al haber más partidos se generan más ingresos, no solo de derechos, sino de entradas, porque en realidad los hinchas de San Lorenzo van a ver a San Lorenzo aunque juegue con... Barraca Central. Entonces, lo que él dice es, hay más ingresos para el fútbol, hay más partidos, se vende más, todos estamos contentos y hace mucho hincapié en el concepto que introdujo Paco ayer, el de las pymes. Todos los que viven alrededor del fútbol tienen más trabajo y más ingresos porque hay más partidos.
Bien. Bueno, cerrando este paréntesis, ¿por qué suena Sheryl Crow?
¿Por qué suena Sheryl Crow? Porque sí. Porque hoy la escuché de mañana y dije, qué mujer esta y qué poco reivindicada me parece. Y empecé a mirar y dije, qué cantidad de hits que tiene. Esta canción que está sonando es un temún, estamos
este
de acuerdo.
Hit, estamos
esto
de acuerdo.
Es un hit. Después creo que...
No es su mayor hit.
No es su mayor hit.
Es
por
Ole
eso
Guaradu.
Arranqué por esto. Y sí, según los visionados de Spotify, con 261.330.000 bla, 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 de reproducciones, es Ole Guaradu, que es esta que está sonando.
¿Qué tendría con esto? ¿25?
¿Cuánto
canción?
¿Cuánto tenía ella?
Sí.
Bueno, ahora tiene 63 la señora. Ir al álbum. Voy a fijarme la fecha. Es del 93.
Este es otro hit indiscutible.
Claro.
Hasta ahora hay dos irrebatibles.
Ah, con 31 años metió esta. Bien. Yo estaba...
Ya era un poquito más grande. Claro. Qué mujer linda, además, que se conserva muy bien. Vos me decías un dato fuera del aire que desconozco.
Fue pareja de Lance Armstrong pública.
Mirá, no sab- yo
seguro.
No sabía, si se lo sabía me había olvidado por completo.
Pensé que atrás venía el chiste, pero no lo hiciste, así que no lo voy a hacer yo.
Previo escándalo, ¿no? Sí, señor. Estuvieron juntos del 2003 al 2006. Se comprometieron en septiembre del 2005 y se separaron en febrero del 2006.
Ah, no duró nada.
Ah, pero duró un año.
No, el compromiso, la relación.
Tres años.
Claro. Pará, ¿fue antes o después
de
la enfermedad?
Se separaron por el deseo de Crow de tener hijos. Creo que fue después de lo del cáncer de testículos.
Claro, por eso pensé que iba por ahí el chiste que ibas a hacer.
Y antes del escándalo que se...
Porque Pablo le preguntó, Pablo, vos preguntaron si habían tenido hijos.
No.
Y yo pensé si habría sido antes de la enfermedad o después.
Claro.
Se separaron por el deseo de Crow de tener hijos.
Claro.
¿Y tuvo hijos después ella?
Uno solo.
Qué suerte.
Que se llama Wyatt Steven Crow.
Ahora es donde Pablo empieza a investigar quién es el padre.
Tiene 18 años ya.
De ese nene.
Nació en abril del 2007.
Sí, ya tiene 63. Pablo, pará.
O sea, al toque que se separó. Claramente quería tener un hijo. Pues se separó en 2006, dijo Pablo, y en 2007 tuvo un hijo.
Y bien Sheryl que lo logró.
Bueno, acá.
No, la revista
People dice que tiene dos hijos, ¿eh? Wikipedia se come uno, me parece. Sí, Wyatt y Levi. Como el Jim sin ese.
Bueno, Strong Enough es otro temón. Este ya capaz que algunos lo conocen menos, pero para los que no conocen es como de más calidad, no sé cómo decirlo. Entra dentro de las categorías,
sí,
de las baladas.
Qué mujer del bien, la escuchaba abundante, sí, en un momento.
Yo también.
Pero gira, eso ya no toca más.
No sé. No tengo ni idea. Mira
este,
si nos enteramos.
¿Este hit también?
Sí. Mira, Strong Enough tiene 76 millones y más de reproducciones en Spotify. Obviamente
está
no es de sus canciones más conocidas, pero es una canción muy linda. Y a mí me fascina como este...
No, perdón, pregunta, antes que te vayas de tema, ¿te vas a ir de tema?
Sí, me iba a ir, decir.
Porque no, porque yo que estoy más por fuera, creo, de Sheryl Crow que ustedes, los dos primeros son hits claramente reconocibles. Este yo ya no lo conozco, por ejemplo.
Mira, toca pasado mañana. Siempre están en gira estos
¿dónde?
Días. Nos giran acá y uno piensa que están retirados y meten un show.
En Las Vegas, tiene una residencia en Las Vegas, voy.
No, no. No tiene. Mañana se presenta en el pasado en Las Vegas.
Siempre es en Las Vegas, ¿viste?
Cuando fui yo a Las Vegas era impagable.
Y el domingo 8 se presenta, es hermoso, en un Route 66 Casino Hotel en Albuquerque.
Albuquerque.
Donde fue Breaking Bad, claro. Después gira abundante, ¿eh?
Alguien me pregunta lo de los hijos.
Ay, me moriría por ver a Sheryl Crow alquilarme una moto y ir a la Ruta 66 casino ahí.
Lo de los hijos es porque el cáncer que tuvo Armstrong era testicular.
Sí, entonces, sí, yo.
No, por vos.
Ah.
Porque me preguntaban por qué no podía tener hijos.
Ah,
no,
claro,
no todo el mundo tenía por qué saber.
No, sí, claro. Yo estaba al tanto de él. Pero sí, es verdad que no todo el mundo tiene por qué saber. Ni siquiera quién es Lance Armstrong.
Exacto, un ciclista muy famoso.
Muy conocido. Que después, le dio doping positivo, entonces estuvo ahí...
Tiene más o menos 300 shows acá a fin de año, Sheryl Crow, ¿eh? En la web de ella.
Ajá. Entonces yo tendría
igual tenía
me que... llama mi contador. Que no, la factura que mando de esta hora se ve que no.
Si estaba en residencia, no. Te va a salir muy caro igual.
Sí, ya sé.
Yo quisiera ver a cuando estuvimos ahí, que nadie me siguió la cabeza. que está Katy Perry, creo, tocando el piano. Lady Gaga, perdón, mano a mano con el piano, haciendo jazz. Y,
Lady Gaga era muy buena.
¿Sabes cuánto valía la entrada? Más barata, $350.
Dolor.
Y me quedaba a la vuelta del hotel que estábamos en Las Vegas, laburando en la Copa América.
La re hubiera visto esa canta hermoso con sola con el piano.
Le regaló un auto a Lance. Me acuerdo de ese capítulo. Este es el auto y hay un programa llamado Over Howling, de historia de Lance Armstrong, donde está el auto de la nave, ¿no? Parece que fue un Corvette que le regaló ella.
Ella le regaló un auto a él. Como creo diciendo, dejá la bicicleta. Claro.
Dejate de joder con la bicicleta.
Los hijos de Cheryl creo que son adoptivos. La versión de Sweet Child of Mine es excelente, dice Fernando, y es verdad.
Bueno, que sean adoptivos, igual son sus hijos. Es verdad, no logró. Andás
ponga
a
la versión de
también.
Sweet Child, que es hermosa, dice.
Claro, a eso voy. Bueno, hizo esta versión de Sweet Child of Mine, que es divina, que igual es una canción muy versionada, incluso por mujeres con voces muy lindas. Pero es la de ella.
Como
muy
folqueada, está linda.
Cheryl devolvió su Tesla, odia a Elon.
Ahora entró en desgracia Elon.
¿Sí?
Sí, claro, si tuviera el gobierno, todo.
Ah, la mejor versión del tema de ese temún, que es The First Cut is the Deepest, es de esta diosa, dice. Es clásico de Rod Stewart.
Se tuvo que ir, no, perdón, se fue del gobierno. Estamos mezclando todo.
Sí, estamos mezclando todo.
Porque dijo que estaba muy light, Trump, así que se indignó y se fue.
Bien majo con Cheryl. Mal majo antibielsa, ¿viste? Este oyente. Pregunta si no es de Led Zeppelin esa canción, la que pasamos al principio.
¿La primera?
No, creo que no.
¿Esa será la versión del melódico, no?
No, creo que no. Bueno, otro hit, Mati, es My Favorite Mistake, como mi error favorito, que me encanta además.
Un temón.
A ver si lo escucho.
Tendrá la bola,
Sí, esta ya era un poquito más acá, el 98. Claro, a Pablo y a mí nos agarró en la época.
Claro, yo, por ejemplo, ahora que lo escuché, me encantó el tema y no lo tenía en mi cabeza.
¿En serio? Sí. Wow. Obviamente que Berch lo pasaba mucho. Claro.
Con 20,
nunca escuchaba.
Ay, sí, te diría, no, Rafa. Mira. Nunca escuché a ver.
Me quedas lejos para darte una cachetada. Yo te daba un bife.
Sí. Bueno, al revés. Al revés de la mano.
En realidad él no salía al aire, pero escuchaba su emisora cuando hacía el ranking de AM y PM de Independencia antes de que existieran las FM. Si se ve bien. ¿No querés venir a escuchar el ranking de AM y PM de Independencia? Está Miguel Mateos con tirada en el número uno.
Cuando Rafa te invita, me hace cosquillas, te juro.
Lunes
no puedo creer.
La madrugada.
¿Me da una gracia?
Está en el 2, de Abuelos de la Nada. En el 3, Imágenes Paganas de Virus.
Una canción más escuchada que My Favorite Mistake es Every Day is a Winding Road.
Ah, otro temón.
Temón.
Qué fuerte. ¿Cómo esto me arruinó la vida también? Bueno, ayer justo me mostraba mi señora un video de Alanis Morissette, que volvió del ostracismo.
¿En serio?
Sí, claro.
A gran escala, porque Sheryl Crow nunca se fue.
Tocó en Argentina hace unos meses.
El año pasado comenté un documental de ella que al final fue no autorizado, que se quemó con el producto. Y lo que fue noticia es que subió a cantar su nena de 9, 8 años al escenario a cantar a Ironic.
Pa.
Y sube una ratita, y bastante alta igual. Chafa el micrófono y la, salvo un mínimo error, la clava en el ángulo.
Qué divino. La hija de Alanis. ¿Es tan chica la hija de Alanis? ¿Ves? Porque Alanis también. Calza.
No, debe ser.
40, 41. No, ella, Alanis es grande. Bueno,
tiene
debe.
5-1.
A 51, está bien.
Y está por cumplir los 52.
Bueno.
No, perdón.
No es tanto más grande que yo.
No, cumplió el. Este domingo pasado cumplió el 52.
Ay, no la saludes.
Es mi generación.
Esta canción tampoco la conoces, Gonza.
Ah, ¿sabés cómo se llama aparte la gurisa? ¿Cómo le? Así como acá está el nombre extraño este, vos, semicheto. Se llama Onyx.
Como un modelo de una marca.
Hay
muy conocida.
Hay autos, edificios.
Mi perro se llama Onyx.
Piedra, ¿no?
Es una piedra negra, claro.
Claro. todo se llama un ex. Mirá cómo le puso. Bueno, y la segunda en reproducciones después de All I Wanna Do es If It Makes You Happy, claro, que es mi favorita. Y la canto a los gritos en el auto si aparece en la radio, porque además la letra dice: si te hace feliz, no puede ser tan malo. Tengo una anécdota.
No es lo que dice mi médico.
Claro, está mal lo que dice, pero es lindo cantarlo en el auto. Es lindo cuando, en cierto
este
momento
sí,
de tu vida.
Tengo.
I've been long, a long way from here. 187 millones de reproducciones en Spotify. Es la segunda después de All I Wanna Do.
Claro, es mega.
Y ahora vamos a cantar a los gritos el estribillo. Yo les cuento una cosa. Un día llegué en el auto, mi edificio anterior al garage, estacioné el auto y lo venía escuchando. Entonces me quedé mucho rato hasta que terminó la canción. Bajé y bajé cantando todo por el garage, pero cantando fuerte porque pensé que no había nadie. Y giro y me topo con un vecino y me morí de la vergüenza. Venía, pero...
Bien, Majo, llegando.
En una sitcom voy a terminar una salida romántica.
Claro. Se cagó de risa el vecino. Ahí, 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 canten, trolos.
Buenas melodías. ¿Le armaba o armaba ella,
Sí, habría que saber. Estoy segura que hay gente que va en el auto muy contenta cantando estas canciones o recordando. A mí me pasó eso, la radio me tiró, yo le quedo y dije, vos, qué buena que era esta mujer y qué poco la escuchamos o la reconocemos.
La última noticia que aparece en Google es Sheryl Crow vendió su Tesla y donó el dinero. Habría que devolver... Ah, bueno, pará, esto es... Una nota andás a ver de qué lindo. Ah, no, del... De Airbag, de Montevideo Portal, es insólito.
Te fuiste al New York Times y te encontraste con Airbag.
Claro, claro, no sé que existía, dice. Mis padres siempre decían, eres con quien te juntas. Llega el momento en que tienes que decidir con quién estás dispuesto a alinearte. Hasta siempre, Tesla, dice.
¡Ay, qué divino! Activismo, ¿quién tuviera la plata para decir, Tesla, chau y te dono?
¿Y sabes a dónde donó la plata?
A ver.
A la National Public Radio.
Ay, qué bien, porque pensé que me ibas a hacer un refugio de perritos, porque pensé
muy,
que
muy
venía
famosa por,
ahí. Por
el Tiny Desk, la National Public Radio de Estados Unidos.
La radio pública.
Y que fue afectada presupuestalmente por un recorte
claro,
de Trump.
Claro, porque Trump la guillotinó.
Siempre con las radios, siempre con las radios.
Chiquilines, este 6, 7 y 8 de junio se activa la alerta roja en Punta Carretas. Tres días, escuchen bien, con 25% off, más 10% con tarjetas seleccionadas Itaú. Y parking liberado los tres días. Con tus compras mayores a 2.500 pesos, además podés participar en el sorteo de un iPhone 16 Pro por día. Si pagas con tarjeta de crédito Itaú, tenés doble chance. Y si perteneces a Amigos, la triplicás. Este 6, 7 y 8 de junio, la alerta roja se activa en Punta Carretas.
Bien, yo no sé si quedó algún hit más, pero pasamos unos cuantos y todos fueron de distintos discos, de distintos momentos.
Hits.
No sé, Mati, si tenés alguno de los más escuchados ahí, andalos tirando.
La de The First Cuts y The Deepest, esas, ¿no?
Ah, sí, sí, acá está. 44 millones de reproducciones en Spotify.
Bueno, antes de irnos, le sirve a Martín López, que está por acá, por el ciclo del INAVI.
Vamos a hablar de vinos. Ah, claro.
No la tenía esta.
Esta sí la retengo y otro que pasar este no.
Porque esta es de Cat Stevens.
Tiene
una versión
voz.
No, la voz es hermosa. Tiene razón, Pablo. ¿Cómo cantará ahora, no?
Les hago una pregunta. ¿Qué hacen los perros cuando están contentos? Mueven la cola.
Claro.
¿Y saben cuándo lo hacen más rápido o cuando están por comer un Veggie Dent? Se llama Efecto Veggie. Son los snacks de Virbac. Ya los conocen. Mejoran el aliento del perro y lo ayudan a prevenir el sarro. Son naturales y deliciosos, porque los perros se ponen como locos, enloquecen y disfrutan y se hace bien.
Muy bien. Escuchando a Sheryl, porque venía con otra idea y dije, no, vamos a levantar un poco el ánimo de la gente escuchando un poco de pop. Nos vamos a ir a hablar de vinos. Hay mucho para hacer en junio en las bodegas uruguayas de turismo enológico del Uruguay y vamos a hablar de qué actividades se pueden hacer.
Muy bien.
Chocho.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Claro. Sí, viste que jamás se vino al frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?
Licenciado en Relaciones Internacionales y máster en Comercio Exterior por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Trabajó en el Instituto Nacional de Vitivinicultura y INAVI en la promoción internacional de los vinos uruguayos y desde el 2021 gerencia Bodega Cerro del Toro, proyecto de capitales japoneses ubicado en la ladera del cerro homónimo de Piriápolis, y además es directivo de la Asociación de Turismo Enológico del Uruguay, ATEU, entidad que nuclea 18 bodegas nacionales de todo el país y que trabaja estrechamente con el INAVI en la promoción del enoturismo nacional. ¿De quién hablamos? De nuestro invitado, que es Martín López. Bienvenido, estimado. ¿Cómo estás?
Gracias, buenos días.
¿Qué tal?
La tanda nos permitió una buena charla, aparte en la claro. previa, sí. Para romper el hielo. Pensaba ahora mientras leía, Pablo, ¿cómo nace el vínculo con el vino, más allá de este rol específico, y desde cuándo?
Bueno, yo no soy de familia vinera, como pasa mucho, la gran mayoría de las
la mayoría de los uruguayos que han venido acá vienen sí. de abuelos, bisabuelos.
Paréntesis, soy un gran escucha de ustedes y sigo a mis colegas y amigos. Y pude también ponerme ahora al día con el archivo de ustedes. No vengo de familia del vino. Obviamente, como consumidor toda la vida, fui un enófilo interesado, pero fue a partir de 2015 que el instituto, en un momento en que la promoción de las exportaciones estaba en una situación, bueno, de transición, decidió contratar a alguien que estuviera fuera del mundo del vino, que no sea alguien del sector. Claro. Justamente para que venga como en un lienzo en blanco.
Claro, sin las mañas, sin todo.
Sin las mañas, sin favoritismo, claro. sin nada.
Camiseta, claro.
Claro, sin apellido, ¿no? Entonces claro. López venía perfecto.
Más uruguayo que López.
Imposible.
Claro, yo dije, Bodega Cerro del Toro, López. Porque vienen todos los apellidos que conocemos de vinos, es verdad.
Sí, sí. Bueno, hay Bodegas López en Argentina, pero no son parientes. Y entonces, bueno, ahí empecé profesionalmente en el mundo del vino. Ya son 10 años, no tengo el recorrido de otros colegas, pero sí esa posición me permitió conocer muy de adentro a todos mis colegas, ¿no? Y a todos mis referentes, digamos, hoy del sector, porque cada vez que un periodista internacional venía a Uruguay, o los compradores, o cuando vamos a las ferias internacionales, siempre se daba un intercambio muy, muy rico, ir a visitar las bodegas, conocer a los colegas. Y eso de alguna manera me permitió después dar ese paso a la bodega Cerro del Toro, donde estoy desde 2021, y que me falta todavía aprender japonés, ¿no? Porque eso es un gran debe que tengo con la bodega.
Pero está crudo, ¿no? El japonés
yo no...
Está durísimo.
No.
¿Pero los japoneses hablan algo?
Japoneses hablan, también hay distintos niveles, ¿no? Esto es una familia japonesa que tiene otros desarrollos en el mundo. Acá en Uruguay tiene un vínculo muy estrecho con Uruguay desde hace más de 70 años, 60 años. Tienen un campo que en la década del 70 lo compraron en La Coronilla, unas 17.000 hectáreas que hasta el día de hoy sigue funcionando.
Mira.
Y la tierra de Cerro del Toro, el propio Cerro del Toro, lo adquirieron en la década del 80. O sea que hay un vínculo muy, muy... Bien, ¿no? Sí, es muy interesante.
¿Cómo un japonés mira a Uruguay? Lo primero que le sale a uno pensar, ¿no?
Bueno, es una...
¿Cómo detiene la mirada en ese lugar?
Es una buena pregunta. Ellos dicen que, bueno, siempre hay como una... ¿Viste? Nosotros tenemos como muchos preconceptos, ¿no?, de los japoneses, o ellos se hicieron fama de muchas cosas. Y una es que ellos... hacen los negocios pensando en sus nietos, ¿no? Entonces, por eso todos esos recorridos tan largos y demás. El japonés, por su propia idiosincrasia, también está muy apretado ahí en su isla. Entonces la tierra vale mucho para el japonés, ¿no? Y encontró en Uruguay un lugar donde, bueno, tenían posibilidades de desarrollar otros emprendimientos más allá de su emprendimiento principal, que es el hacer barcos. De hecho, el Eladia Isabel lo hizo la familia Cambara.
Ah.
Tuvieron astilleros acá, al lado de, del puerto y en Nueva Palmira también. Bueno, hay un vínculo muy, muy grande. Y en 2016 empezaron a pensar en hacer este proyecto después de, como buenos japoneses, 30 y pico años, decir, bueno, ¿qué hacemos con esta tierra que tenemos acá tan linda? Hasta que un amigo noruego, que también está en el mundo marítimo, le dijo, ahí tenés la oportunidad de hacer un viñedo, que también era un anhelo de la familia como tal. Entonces, o sea, que es una bodega nueva, relativamente, en el mundo del vino. Uh-huh. Es como eso de los perros, ¿no? Que 7 años, ¿no? Equivalen, 7 años. De, uno es un perro, son 7 de humano. Siete, que, bueno, un poco la misma historia. Y comenzó en 2016 a plantar, hoy 28 hectáreas. Y a partir del 2021 empezamos a recibir turistas en Cerro del Toro. Y ahí es donde con el tiempo nos sumamos a esta asociación, la Asociación de Turismo Enológico del Uruguay, con su marca comercial Los Caminos del Vino. Y ahí es donde compartimos con los colegas, trabajamos junto a INAVI justamente en aprovechar este capital que tenemos de una diversidad increíble de bodegas, de perfiles bien familiares, pero también mostrando otros perfiles también. Todos estos nuevos desarrollos que está teniendo Uruguay, inversiones japonesas, pero también brasileras, argentinas, franceses. Hay mucha diversidad hoy en el mundo del vino y eso es lo interesante, ir a conocer la historia que está atrás de cada una de las bodegas.
Y van creando distintos paseos, perdón, Onza, sí, y sí. Hay mucho para hacer en junio. ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa?
Y en junio,
¿y qué se puede hacer?
Por la dormancia de la vid. O sea, ahora está como hibernando, ¿no? La vid, algo había que hacer en junio, ¿no? Y coincidió un poco que junio es un calendario muy rico para las bodegas por haber posicionado, y fue la propia asociación que hace más de 15 años que posicionó el tema del Tanat y el Cordero, ese maridaje increíble que el mundo nos envidia, porque es la realidad. Y coincidiendo también con la Noche de San Juan, ¿no? Que es una celebración que tiene al fuego como protagonista, un poco con raíces paganas, que ahora está más vinculada a la católica. Bueno, depende de dónde, de qué argumento
por dónde le entres.
Por dónde le entres. Pero qué significado tiene.
La verdad que se le sacó a la religión y se festeja con toda clase de rituales.
Mucho.
A lo largo del mundo. En las bodegas acá también, es el 24.
El 24, sí, algunas empezamos antes, porque bueno, justo este año creo que cae lunes 24 o algo así. Entonces hacemos como si los fines de semana de San Juan o el fin de semana del Tanat y Cordero, que creo que su fecha así emblemática es el 14. Entonces tratamos de, con estas excusas de alguna manera, o teniendo estas premisas, abrir las puertas de las bodegas para que, en definitiva, los consumidores o los que quieran acercarse al mundo del vino tengan alguna actividad que les permita combinar justamente esas dos culturas, ¿no? En este caso, el tema de San Juan, este tema de la purificación, para los que creen más, ¿no? En este tipo de rituales o momentos, digamos, ¿no? Y también en el tema del Tanat y Cordero, porque hay mucha gente que, obviamente, ama el cordero, ama la carne, y tiene a través de esa excusa, digamos, acercarse también al vino, ¿no? Entonces son dos iniciativas de junio que nos permiten a nosotros, de vuelta, ¿no? Seguir acercando a la gente a las bodegas.
No, estaba pensando en eso. ¿Cuántas, vos hablabas de la asociación, cuántas bodegas más o menos hoy la integran y a cuántas bodegas, creo que no son todas, se puede ir a visitar?
Hoy son 18 las que integran la asociación de todo el país.
De distintos puntos, además, ¿no?
Distintos puntos. Históricamente también hubo bodegas que participaron en su momento y por distintos momentos no están ahora. Pero sí, hoy la asociación desde su fundación trató de ser un poco el que marcaba la referencia en enoturismo nacional junto con el INAVI, por supuesto, ¿no? El INAVI es nuestro padre rector de toda la actividad del vino. Y entendió, quizá en un momento, bueno, fue muy incipiente, ¿no? Hace 20 años no era común, por lo menos en Uruguay, el tema del turismo de bodegas, pero entendió que había un activo ahí, un patrimonio interesante para desarrollar. Hoy son estas 18, la idea es que cada vez se sumen más bodegas. Hay otras asociaciones que están trabajando muy bien también, las bodegas de Colonia, por ejemplo, el propio departamento de enoturismo de INAVI. Hay una serie de fuerzas que se están sumando para impulsar esta actividad que tiene una riqueza, digamos, para el espíritu de cada uno también muy, muy linda.
Y hay un despertar del vino en Maldonado que antes no era un lugar muy apreciado, valorado, creo, y parece que hay cada vez más con posicionamiento, con con peso de marca.
Sí.
Con esto de marítimo.
Es curioso, bueno, sí, algún colega lo hablaba, ¿no? Y este tema de lo atlántico, ¿no? Que también está tan en boga hoy. Pero es curioso porque Piria, Francisco Piria, a finales del siglo XIX, bueno, el año pasado, que estuvo acá también Paula hablando del Día del Patrimonio, ¿no? Dedicado a la vitivinicultura. A fines del siglo XIX, Francisco Piria tenía plantado unas 200 hectáreas de viñedos, no muy lejos de donde...
¿Qué no hizo Piria?
Bodegas Cerro de Tres. Claro, él pasó a la historia por muchas cosas y se olvida de uno se olvida de todo lo otro que hizo, claro, también. Entonces, Maldonado supo tener en su momento como cierta relevancia. Es cierto también que históricamente Canelones y el área rural de Montevideo es donde se concentró, o el tema de Colonia. Pero Maldonado tuvo como un destello en su momento. De hecho, el abuelo de Mario Benedetti fue invitado por Piria como ingeniero, ¿no? A desarrollar la actividad en el departamento.
Qué buen dato.
Piria murió en el 33 y los sucesores, los descendientes, no quisieron continuar con esa actividad. Entonces, específicamente hablando de viticultura, sí, hubo como un periodo de 60, 70 años que no pasó nada en Maldonado. De hecho, en el año 99-2000, que empieza la era moderna, con Alto de la Ballena, la superficie de viñedo eran 20 hectáreas de viñedo en Maldonado. Hoy son más de 400. Entonces, en este siglo XXI, digamos, Maldonado ha sabido captar ese interés y ha sabido demostrar que es un lugar muy apto para desarrollar vinos, justamente también ahora en estas tendencias de vinos del lugar, ¿no? De mostrar cómo la influencia de ese lugar, de ese suelo...
Con ese viento, ¿no? Y con la cola, los costales.
Claro. Sí, bueno, nosotros...
Además saben, en Maldonado hay mucho marketing. Saben cómo venderlo, ¿no? Se lo hacen bien y además lo saben publicitar.
Maldonado tiene, sí, la capacidad de poder mostrar su oferta en general, ¿no? Con cierta... digamos, como cierto carácter aspiracional, si se quiere. Y las bodegas de Maldonado, de algún modo, supimos entender también cómo plasmar todo eso, ¿no?
Pensando en el que está escuchando más terrenalmente, cuando vos le decís el enoturismo, ir a una bodega, conocer qué incluye, yo deduzco que comer, beber,
o catar,
aprender,
recorrer el viñedo,
ver las bodegas, pero contarnos vos. Si mañana alguno dice, voy a hacer un turismo.
Por ejemplo, en el Cerro del Toro, ¿qué se puede hacer?
Bueno, hablando en términos generales, yo creo que es una experiencia que apunta a cultivar un poco los placeres, ¿no? Los placeres y un poco lo decíamos ahí, los sentidos, ¿no? Porque no es solo beber, no es solo comer. Cuando vos recorres, estás disfrutando de paisajes increíbles. Estás escuchando una historia o las historias de muchas familias inmigrantes. Estás realmente inmerso en un mundo que te llega desde distintas áreas, pero siempre apuntando a lo sensorial, a lo emocional, ¿no? Yo hoy cuando hablaban de que hoy está jugando Uruguay, ¿no? Uruguay-Paraguay, es como si cada uno de los equipos de Uruguay algunos clubes abran sus puertas, ¿no? Y uno puede ver los entrenamientos de adentro y hablar con los jugadores y estar ahí, sacarse fotos. Es un poco lo mismo, ¿no? Si a vos te gusta el vino, si a vos te entretiene o te divierte o querés aprender, justamente tenés la posibilidad a 1 o 2 horas de estar hablando cara a cara con gente que tiene 100 años en el rubro o que está apostando a nuevas variedades. O sea, son academias, digamos, de aprendizaje, pero también de disfrute, ¿no?
Aparte de que es tremendo paseo, puede no gustarte el vino.
Claro, incluso yo pensaba. No
como naturaleza, como
el
producción.
Sol, verde,
no, estar en la bodega, yo la poca vez he estado adentro de una bodega, es una belleza más allá del producto, digamos. Porque no solo es el tipo contando de la historia, sino in situ.
No, por eso es estar mano a mano con toda una historia que es fascinante, ¿no?
Sí, hay muy buenas historias atrás del vino. Hay historias fundacionales del comercio en Uruguay, me parece, asociado a la vitivinicultura.
Y en particular la de Cordero Tanat, esta de fin de junio, ¿qué venderías, digamos?
Y bueno, eso es lo que les decía hace un rato, es un maridaje que en el mundo nos lo envidian por la calidad de nuestros corderos y la calidad del Tanat hoy por hoy, y juntos son dinamita, ¿no? Como...
Y las 18 bodegas de Ateu arman más o menos un mismo plan de paquete, así de...
Sí,
o cada una se puede hacer a su gusto.
Se puede chequear en el Instagram los caminos del vino. Ahí está un poco la agenda que armamos todos los asociados. La idea es justamente hacer actividades que nos permitan mostrarnos en bloque, ¿no? Porque la verdad que, de vuelta, son excusas que nos permiten acercar a consumidores o no consumidores, como decías vos, Pablo. Pero la idea sí es trabajar en conjunto, siempre levantando sobre todo la bandera de Uruguay. Nosotros en el mundo, lamentablemente, no somos conocidos como un país vitivinícola. Entonces, sabemos que tenemos un patrimonio muy, muy lindo de conocer, y por eso es que las bodegas lo estamos tratando de explotar.
¿Eso es porque la escala de Argentina y Chile nos parte al medio? ¿O
bueno, en parte sí.
¿O la calidad de ser más o menos pareja?
El origen en el mundo del vino es muy importante a la hora de vender. De vender el vino, ¿no? Y por un tema de economía de escala, de capacidades de producción, de superficies plantadas. Nosotros somos, para que tengan una idea, alguna vez lo hablaron acá también, pero a mí me gusta poner este ejemplo, que todo el Uruguay es medio Concha y Toro de Chile, ¿no? Medio, ¿no?
Ni siquiera es. Estaba pensando exactamente en preguntarte cuántas hectáreas tendría plantada los chilenos.
¿Cuántas hectáreas son más o menos?
Y Argentina son unas 200.000, nosotros tenemos menos de 6.000. Entonces, somos una anécdota, ¿no? Somos.
¿Y en Chile?
Chile no tengo el dato claro de cantidad de superficie, pero estamos hablando de un player similar en superficie a Argentina, probablemente ahí, un poco menos.
¿Y ahí cuál puede ser tu diferencial más allá del varietal? Porque en carne, por ejemplo, que nos pasa un poco lo mismo, sobre todo con Argentina y Brasil, no tanto con Chile, jugás a la calidad. En el vino, ¿cómo puedes diferenciarte de los monstruos? ¿Por qué lado?
Hace unos días tuvimos una presentación de un especialista argentino, una muy buena presentación, y nos hablaba de casos de éxito de otros países, no comparables a Uruguay, pero sí que sean desconocidos o que no tienen el origen o esa presencia de marca tan fuerte, ¿no? Y nos hablaba de casos como el de Moldavia, como el de Serbia, bueno, otros países así que, digamos, no, uno no lo tiene en el top of mind a la hora de consumir. Y en muchos casos se daba un poco lo que se está dando en Uruguay, ¿no? Primero, una variedad emblemática, que eso es muy difícil de lograr, el tema del Uruguay de Tanat. Nosotros creo que como uruguayos tenemos un debe también de volver a acercarnos al Tanat, ¿no? Porque hay todo un preconcepto.
Sí, ahora hay como una revaloración, pero donde mucho tiempo estaba, me parece eso.
Estaba, ¿no? y probablemente la industria también supo leer ese problema que estaba teniendo con esa variedad. Pero hoy uno va por el mundo y los que saben dónde estamos y los que conocen el Tanat entienden que Uruguay es igual a Tanat, ¿no? Entonces, por ese lado, tenemos un activo importante para mostrarle al mundo, ¿no? Después, bueno, hoy Uruguay está en un momento o en un timing bueno, pues también muchas veces pasa eso, ¿no? Todas estas inversiones extranjeras, incluso inversiones de grandes grupos de vinos que en su momento lo intentaron hacer acá, pero por un tema de timing no funcionó. Ahora se están acercando grupos importantes del mundo a producir en Uruguay. Nosotros con el Albariño, que fue como un regalo del cielo para Uruguay en estos 20 años, y gracias a la familia Bouza, que por ese vínculo emocional con Galicia decidió plantar a Albariño por primera vez. Tenemos sí hoy una oportunidad que no tuvimos hasta histórica. Bueno, no, Uruguay no lo había tenido hasta ahora, de tener una segunda variedad emblemática también. En un momento en que la variedad está de auge en el mundo.
Claro. Entonces,
esa es la gran diferencia que tenemos. Claro, entonces el timing ahora es buenísimo porque
un tinto y un blanco.
Un tinto y un blanco, el consumidor está buscando cada vez, se está educando o está, digamos, hilando cada vez más fino, entonces se está buscando mucho la microsegmentación, el vino de nicho. Uruguay es por definición un vino de nicho. Entonces se vienen las inversiones extranjeras, tenemos unas variedades, más allá de Tanat y Albariño, tenemos 90 variedades plantadas. Hoy están dadas todas las condiciones para que Uruguay vaya al siguiente nivel en lo que es importancia al mundo. Obviamente no vamos a llegar nunca a ser lo que es Argentina, Chile o los del viejo mundo, España, Italia, Francia, porque ellos nos llevan siglos de ventaja, pero hoy están dadas las condiciones para que Uruguay...
Encontrar un lugar.
Encontrar, claro, encontrar ese nicho, ¿no? Y esto que hablábamos los brasileros para el enoturismo es
muy importante. Eso te iba a decir, ¿siguen siendo los principales consumidores de enoturismo en Uruguay los brasileros?
Sin duda. Como extranjeros, sin duda. Los argentinos, que históricamente pasaban por la puerta de las bodegas y seguían de largo, ahora están empezando a entrar también. Pero el brasilero, y de hecho había una estadística del Ministerio de Turismo que en el año 2019, pre-pandemia, le preguntaban a los brasileros por qué vinieron a Uruguay. Y la principal razón era para hacer enoturismo. Entonces, eso marca un poco lo que es la pauta.
¿Y cómo cautivar al propio? Porque yo conozco mucho porteño que va a Mendoza a hacer enoturismo. ¿Cómo agarrar al montevideano o a cualquier uruguayo y decirle, vos, está bueno venir y hacer esto?
Bueno, apelando un poco a eso que te decía, tener el 90% de las bodegas concentradas en un radio de 2-3 horas es algo único en el mundo, claro, ¿no? Incluso.
Ahí va.
También este experto que les comentaba hace un rato hablaba, por ejemplo, de Priorat en España, está a una hora y pico de Barcelona. Priorat, una denominación de origen muy reconocida, pero ellos no lo hacen el enoturismo, entonces se están perdiendo de mostrarle a todo ese turismo que va a Barcelona todos los fantásticos que están haciendo allá.
Es más cerradote el catalán.
Y bueno, puede ser que haya eso. Pero en cualquier caso, de vuelta, ¿no? Imagínense que ustedes, los futboleros que nos escuchan, si les abren la puerta de todos los entrenamientos, y los van a ver y están con sus ídolos y hablan con las leyendas de cada uno de los cuadros y los tienen ahí. Creo que por ese lado, ¿no? Si uno realmente le interesa conocer.
La web loscaminosdelvino.uy, ahí se pueden entrar y mirar detalles de cada bodega y de actividades, y hay un Instagram también de Los Caminos del Vino.
Mi tatarabuelo vino con su familia de la zona de Génova a fines del siglo XIX con la crisis de la filoxera. Sí, ahí va, que mató a todos los viñedos. Y se sentó en las afueras de Maldonado. Tenía viñedos y hacía vino, en lo que hoy es el barrio Tazano de Maldonado.
Bueno. ¿Sí? Los Caminos del Vino, uy, en Instagram.
Los Caminos del Vino, uy.
Acá lo tengo.
Eso mismo. Acá un oyente nos escucha, dice Uruguay, tendría que apostar. Un oyente nos escucha desde Argentina, en Salta. Tiene que apostar más a los vinos blancos de zona de mar. Se le dan todas las condiciones para eso. Más allá del Tanat, Uruguay es muy llano y llueve mucho, que no le hace bien a las uvas tintas. Mendoza es muy grande y entendieron todo para que su mundo gire alrededor de la uva. Aquí en Salta entendieron que tienen que explorar la idea de vinos de altura.
Está bien lo que él comenta. Nosotros tenemos unas condiciones excepcionales para los blancos. Los blancos también, lo hablaron acá, están ganando también su porción de mercado. El consumidor, históricamente, por lo menos, siempre pensó en el blanco como un segundo escalón, ¿no? Siempre el vino, para la gran mayoría, siempre fue el tinto, ¿no? Los grandes vinos del mundo siempre fueron, históricamente fueron tintos, pero la realidad es lo que dice el oyente, ¿no? O sea, hoy están las condiciones de Uruguay son excepcionales para el blanco, y por eso el albariño encontró en Uruguay un lugar increíble para
realmente se destaca, ¿no? Con respecto a otros blancos que probás importados, que a veces con otros no te pasa, pero con los blancos están destacando un montón. Con lo rico que es el albariño, además.
El albariño es un fenómeno increíble. Históricamente Uruguay produjo muy buenos vinos blancos, excelentes, Sauvignon Blanc, Chardonnay, pero realmente lo del albariño es como un caso excepcional, ¿no? De posibilidades de expresión de una variedad.
Hace un par de meses fui a Bodega de Icas, éramos 4 uruguayos y 10 brasileros, y nos contaban que tienen viajes todos los días a la bodega con turistas del Brasil. Es un infierno la cantidad que vienen a hacer en enoturismo. El salón de vino en Enjoy se llena de brasileros también. Habitaciones full por ese evento siempre.
Sí, nos aman los brasileros.
Tienen mal vino, ¿no?
Los brasileros. Históricamente tienen esa mala fama, pobre. Hoy ellos incluso toman a Uruguay como referente en Tanat, y eso es todo un elogio para Uruguay.
Hace un par de años fui a las cataratas, me elogié en el lado argentino, en Puerto Iguazú, y el estaba soñado remisero que tenía tipo fletero ahí, una ficha. Me dice, ¿sabes cuántas farmacias hay acá? 4. ¿Sabes cuántas vinerías hay? 18, por ahí. Y vos veías, la vinería salían con cajas y cajas cargando, pero como...
Claro, la época de Alberto, además.
Barato a morir.
Brasil tiene un problema de impuestos también, ¿no? Sí. Es muy caro el vino allá por causa de los impuestos.
Si vas a Mendoza o a la Patagonia, que te podés traer, o sea, en la aduana hay como más de 6, podés traer hasta 6 botellas. Está regulado porque saben que si vos vas a hacer turismo, te vas a traer para acá y
mirá,
te conviene.
Vos, no, te tocás un tema que está en la mesa ahí de la asociación también y de INAVI, justamente para romper eso, porque uno, si está acá, visita una bodega, se quiere llevar en el equipaje de mano de un avión 3 botellas, no puede. Una botella no
puede. No puede, ¿por qué? O sea, los otros países no te dejan.
No, es
si vos te vas vos vas a Mendoza, te compras 6 botellas de vino y las querés traer en avión a Uruguay, en el equipaje de mano, podés hacerlo.
Sí,
por eso.
Pero o sea, no, nosotros no lo podemos hacer.
El límite es 6.
Bueno, Creo que es un poquito más, no me acuerdo ahora de memoria.
Por lo menos yo, digo, los míos más chiqui, en el barco son 6.
En el barco puede ser.
Pero ¿por qué pero no pueden llevar fondo, para allá? Esa es mi pregunta.
Y bueno, es lo que estamos tratando
pero de cambiar. ¿Pero es una decisión propia cambiar. O es una decisión de Argentina?
Es una decisión país.
Nuestra.
Nuestra.
Claro, 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 claro.
Entonces ahí estamos tratando justamente de primero entender por qué, porque aparte hay una razón, claro, pero lo que nosotros queremos es, si al lado lo están haciendo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer?
Me gustó, para agregarle a lo que dijiste, lo del fuego encendido en la publicación del fin de semana del Tanat y el Cordero.
El fuego encendido.
El fueguito encendido.
Está muy bien.
Sí.
Bueno, nosotros somos muy...
San Juan es muy piromaníaco, fuego, ¿no? Sí, además. Claro,
el
es muy primitivo, de, ¿no? Total. Te mi conecta tío, una parte muy conectada.
Salud, Vino. Mi tío trabaja en Lagar de Argentina hace muchos años, tremendo, el mundo bodeguero. Y otro da una idea, capaz que es más para Inavi que para... Ah, la asociación de turismo, que es ¿cómo no le pusieron los caminos de la viña? Yo me imagino que cante Vicentico, que es vecino ahí.
Los pues, caminos de la viña.
Abre datos, no entres porque él tiene, por él tiene como vida. Una tarita
por la canción
no
de Vicentico, sí, que la cante los caminos los de la viña.
De la viña. Bueno, nosotros hace unos años hicimos Argentina. Una serie.
Le pedís a Vicentico que haga jingle.
No estaría mal.
Por ahí en Lo Fabuloso en septiembre.
Vas a Punta Colorada, le tocas la puerta y le decís.
Claro, el vecino ahí, claro, de la zona.
Hicieron un, perdón.
Un programa, una serie del vino uruguayo llamado Uruguay entre Viñas, que salió en Discovery, Food. Bueno, no me acuerdo ahora de las cadenas, pero salió en toda Latinoamérica. De hecho, muy gracioso, un día en Polonia estábamos haciendo un evento de vinos uruguayos y un polaco nos dijo que había visto la serie. Es interesante. Pero bueno, no me hiciste acordar ahora por el tema de la viña.
De las viñas. Bueno, pero es Los Caminos del Vino. Uy, Martín López, muchísimas gracias.
Gracias por la visita y por la charla. Ustedes,
encantadísimo e invitadísimos a visitar a cualquiera de las bodegas uruguayas que no se van a arrepentir.
Divino.
Está muy bien. Gracias. Nos vamos.
Se
viene la mesa.
Conducción. Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire. Matías Rodríguez.